ministra que está recién llegando, un gobierno que se está instalando. Esta universidad técnicamente se la farrearon un grupo de personas que estuvieron a cargo, no les voy a calificar, las calificarán quienes conocen la historia. Nosotros en BioBio hemos escrito harto porque nos interesa lo que pasa. Hay una nueva rectora elegida hace pocas horas en la Universidad de Concepción. Nos interesa lo que pasa en regiones con las universidades. La Universidad Austral, que por años siempre fue un emblema en el sur de Chile, se la farrearon y no fue esta ministra. No. Fueron los propios intervinientes, los propios docentes, los propios directivos de la universidad. Recordemos que son millones de pesos que desaparecieron en esa institución donde tenían hasta toda la familia, algunos directivos metidos dentro de la misma universidad con sueldos bastante importantes. Es decir, es una universidad que está en crisis no por esta ministra, no por este gobierno, sino también por la propia mala administración que durante por lo menos la última década ha tenido la Universidad Austral, ¿verdad?
Sí, de hecho, la gran noticia que entregó en la ceremonia de inauguración del año académico el rector Egon Montesino fue que ya se había alzado el plan de recuperación que estaba ejecutando la Universidad Austral por instrucción de la Superintendencia de Educación Superior para hacer frentes a la crisis financiera que comenzó a agudizarse el año 2021 y que dejó un déficit económico en la universidad superior a los 93 mil millones de pesos. Hubo una serie de medidas que se implementaron al interior de la Universidad Austral durante los últimos años: congelamiento del ingreso de estudiantes a algunas carreras, despido de docentes, despido de funcionarios, y hace pocos días se entregó el informe final respecto del plan de recuperación económica instruido por la Superintendencia de Educación Superior. Se había alzado ya este plan, eso se intentó destacar, pero luego vino toda esta grave situación con la ministra de Ciencias.
Gracias.
Gracias, Diego.
Buenas tardes.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú? ¿Todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE. Exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro. Por eso, no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Con Salud, una ISAPRE menos ISAPRE.
La radio, análisis y opinión independientes.
El IPC de marzo mostró una alza del 1% y la UF superará los 40 mil pesos, aun cuando el dato mensual no alcanzó a recoger completamente los coletazos del conflicto en Medio Oriente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, expuso junto al Consejo Fiscal Autónomo ante el Congreso en medio del debate por un posible cuarto incumplimiento de las metas fiscales y el Plan de Reconstrucción Nacional. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Alta inflación, bajo crecimiento económico y un alto desempleo. Esta mezcla de factores en economía se entiende, se interpreta como un fenómeno conocido como estanflación. En Chile no ocurre esto, dicen los expertos, no es la realidad de nuestro país hoy por hoy, pero es parte de un debate que se está dando, de un análisis que los expertos están haciendo a propósito de las mayores presiones externas que tenemos. Impulsado por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, por la incertidumbre, la volatilidad de los precios, las decisiones, por cierto, que ha tomado el gobierno en materia económica las últimas semanas y nuevamente este fantasma, el crecimiento de el 2%. El IPC de marzo tuvo un alza de un punto, la cifra mensual más alta desde enero de 2025, y que en esta oportunidad recoge, y esto es muy importante, apenas una parte de lo que son las presiones de la guerra, porque no olvidemos que el alza histórica en el precio de las bencinas se concretó el 25 de marzo. Por eso, que es lo que dicen los economistas, que el golpe más fuerte lo vamos a sentir a partir del mes de abril, probablemente también en mayo, y los expertos ya están proyectando un alza del IPC de abril de un 1,7%. De hecho, encuestas del propio Banco Central también rondan en esas expectativas. El dato mensual de marzo rápidamente lo vamos a revisar. La división de transporte fue la que más subió, la gasolina aumentó un 8,2%, sube el transporte aéreo nacional e internacional, eso digamos en lo más directo y afectado por el alza en el precio de los combustibles. Pero además, casi todo subió. Lo hizo el IPC sin volátiles, lo hizo también el IPC de alimentos. El ministro Jorge Quirós dijo que en el Congreso aún esperan los efectos finales de la guerra y que claro que les preocupa, que también vamos a observar un incremento en la UF, pero que el camino, sencillamente dice él, es crecer más. Así recordó que de su vereda la política fiscal, el aporte que pueden hacer es ordenar la casa.
Quiero señalar que la inflación es un aumento sostenido de precios en el tiempo, no es un aumento por una sola vez en un mes. Y la inflación en el largo plazo depende fundamentalmente de las políticas monetarias, no de las fiscales.
En ese sentido, Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterra, profundizó en que vamos a ver que se rompe entonces esta barrera de la unidad de fomento que salta sobre los 40 mil pesos, de hecho sería un salto de 400 pesos, y que dice él nuevamente va a impactar al bolsillo de la clase media.
Es que el sueldo que llega a fin de mes es el mismo, pero nos va a alcanzar para menos. Si esa misma familia tiene un crédito hipotecario, el golpe se amplifica.
De momento hay que señalar entonces que la incertidumbre persiste y mucho de la sostenibilidad fiscal de los distintos países depende de lo que van a decidir, de lo que van a hacer las naciones que están directamente involucradas en el conflicto. Sin embargo, en la interna, en lo que respecta al escenario local, a Chile, también lo cierto es que podríamos estar mejor preparados para enfrentar toda esta crisis externa, pero no lo estamos. Hoy, en la Comisión de Hacienda del Senado, el Consejo Fiscal Autónomo expuso su último informe donde advierten, entre lo que más se ha destacado, un posible cuarto incumplimiento consecutivo de lo que son los compromisos fiscales de nuestro país y además hacen una serie de recomendaciones, entre ellas mantener el nivel prudente de deuda en el 45%, buscar, por ejemplo, más fuentes de recursos de ingresos permanentes, por nombrar algunas. En este último punto se está generando un debate político bastante interesante. A juicio de la oposición, esto se condice totalmente con el plan económico de Jorge Quirós y con el debilitamiento que tenemos en los ingresos y los malos cálculos que se han hecho en torno a eso. ¿Por qué? Porque justamente este plan de reconstrucción nacional, que todavía no ingresa al Congreso, que no conocemos los informes financieros, habla de muchas bajas de impuestos. baja el impuesto que pagan las grandes empresas, la reintegración del impuesto a la renta, la suspensión transitoria del IVA a la vivienda por un año, exenciones tributarias para los adultos mayores en el pago de sus contribuciones y así otras medidas. El senador independiente Rodolfo Carter habló de la deuda. Hoy el pago de intereses de la deuda en nuestro país equivale al presupuesto completo del Ministerio de Vivienda. De ahí que el parlamentario defiende las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, emplazando nuevamente a quienes, dice él, debiesen estar rindiendo cuentas por estos desbalances.
Nuestra comparación no puede ser con países desarrollados o que tienen un marco protectivo como la Unión Europea. Nosotros somos un país del tercer mundo que puja por salir del tercer mundo. Y este nivel de endeudamiento es un crimen contra la gente.
No obstante, la senadora socialista Paulina Bodanovich, quien preside la Comisión de Hacienda en el Senado, rechazó tajantemente que se esté hablando de intencionalidad detrás del manejo fiscal de la administración de Gabriel Boric, hablando, dice ella, de que las responsabilidades son compartidas también por el Parlamento.
Me molesta atribuir intencionalidad respecto de acciones donde el propio Congreso participa, presidente, porque el nivel de deuda no se fija externamente.
El tema del conflicto que se ha gestado en las últimas semanas en torno a este debate por la caja fiscal persiste y parece que nunca va a acabar. Se habló de fraude social, el ministro dijo que faltó más transparencia en la emisión de deuda que se hizo a principios de este año y que todo lo que se hizo, dice él, se hizo sin una emergencia de por medio. El CFA también se refirió a la caja, pero a diferencia de lo que hemos escuchado en las últimas semanas, no habló de crisis, no habló de un terremoto fiscal, ni mucho menos de un Estado que esté en quiebra. Dice sí que efectivamente la recaudación, esta cifra que expone Quirós de los 46 millones de dólares es bastante baja si se compara con otros meses incluso. Los bonos que se emitieron además en el mes de enero, la deuda que se emitió, superan la emitida en tiempos de pandemia, expuso el ministro. Sin crisis, sin una emergencia como el COVID-19, con un precio del cobre excepcional, ese es el principal cuestionamiento que hace el jefe de la billetera. Además, pidió paciencia, porque nuevamente fue emplazado por el tema del plan de reconstrucción nacional. La gente ya, no solo la esfera política, la ciudadanía empieza a exigir estas medidas y no solo esta consigna que dice él que todo se va a recuperar porque van a lograr crecer más. Dice, paciencia, no quiero adelantarme, se va a presentar este proyecto en las próximas semanas. De momento, ¿qué tenemos? Que la inflación sube, va a volver a subir en abril, probablemente va a subir en mayo. A mediados de este mes también vamos a ver una nueva alza en las gasolinas, que ya se estima entre algo así como una alza menor, pero aún así entre 70 y 80 pesos más o menos. La situación es crítica, es compleja. El CFE habla de estrés fiscal, no de crisis. Ya ese debate, digamos, empieza a quedar atrás. Ahora, en lo pronto, ¿qué queda? Conocer el plan.
O sea, conocer el plan de reconstrucción y ver si tiene viabilidad en el Congreso. Pero mira, pero despejando las cosas.
Están recién partiendo, hay sí, que sí. decir que, no, que no, se no. demoren un par de semanas también es como dentro de la lógica de ajustar ciertas piezas.
No, y porque además tienes que ver, a ver, tienes que además sondear políticamente cómo está la piscina para ese plan. Oye, pero algunas cosas. Ya, está claro que la situación. Esto hablar de estrés, pongan el nombre que quieran, pero la situación es muy compleja. Se han comprometido gastos por sobre lo que se estima se va a ingresar. Eso es, ¿no es cierto? Y esto es una responsabilidad de los gobiernos anteriores, por supuesto que lo es, de estimar ingresos que no están. Ahora, el ministro Quirós también, ojo, todo está interrelacionado, porque me da la sensación cuando él dice, oye, no, respecto, ¿no es cierto?, cuando habla respecto a la inflación. Eso corresponde a la política monetaria, o sea, al Banco Central, no a la política fiscal. O sea, no, perdóneme, ministro, porque si el ministro también se dedica a gastar, va a generar inflación, ¿po? ¿O no? A ver si no puede lavarse las manos así también. No estoy diciendo que él sea responsable, está recién asumiendo. Pero el ajuste de la inflación, hay una responsabilidad que la tiene el Banco Central, pero la economía es multifactorial, o sea, tampoco...
Son las decisiones que se toman,
también, entonces, administran. Está bien, entonces no pueden delegarle el control de la inflación solamente solamente al Banco Central, que es lo que uno puede deducir de lo que dijo, ¿no es cierto? Como diciendo, oye, no me pregunten a mí por la política monetaria, porque yo estoy encargado de la política.
Justamente no, los anuncios que se hicieron en torno al MEPCO impactaron la política monetaria y hoy estamos debatiendo eso, si va a haber o no va a haber un recorte.
Por eso, digamos, hay que mirar todas las variables y hacerse cargo de todas las variables, porque si no, al final nadie se hace responsable de nada. Como ha ocurrido, digamos, con tantas decisiones políticas que han influido en nuestra economía y que hoy día nadie quiere hacerse cargo de por qué las propuso y por qué algunos, que hoy día se quejan, en su momento contribuyeron con sus votos para aprobarla, ¿no? Los retiro, sin ir más lejos.
Sí, yo creo que hay que decir, menos mal que el Banco Central es el Banco Central y ha hecho bien, buena pega, digamos, en cuanto a ciertos controles que han tenido, así como el Consejo Fiscal Autónomo. Yo creo que a la luz de todas las advertencias que hizo, ¿cuánto gritó? Voy a decirlo así, no es que estaban gritando, son señores respetados, sino que ¿cuánto alzaron la voz gritando y no se les escuchó durante largos procesos?
Por lo menos desde 2024.
Advirtieron respecto a un montón de cosas. Si basta ver, cualquiera puede estar hacia atrás y ver al Consejo Fiscal Autónomo sus declaraciones. De hecho, en algún momento Hacienda se fue contra algunos de los mismos miembros, o sea, con ciertos cuestionamientos en la misma prensa, pero la verdad que lo que estaba diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, que esperemos que siga en la misma línea siempre, no tengo duda por algunos personeros que están ahí, pero que siga en la misma línea, porque la verdad que hay que escucharlos.
Y no solo
es una buena creación, eso es lo que quiero decir, dentro de las institucionalidades que se generan hoy día a la luz de los hechos y los números, fue una buena idea.
Lamentable que en algún momento se haya discutido no reformar el Consejo, crear una suerte de Consejo Fiscal Autónomo 2.0, mayor inyección de recursos, pero no creo que eso sea un debate, digamos, que se pueda dar lamentablemente hoy.
Pero al menos la calculadora de ellos está funcionando, sí. Y eso hay que cuidarlo, digámoslo así. El suma y resta de ellos está funcionando y hay que cuidarlo y hay que escucharlo, sobre todo en Teatino 120.
Está funcionando, lo lamentable es que no tiene noticias positivas ni siquiera en el mediano plazo, lo comentábamos en Radiograma al mediodía, pero es preocupante que se señale que con los compromisos fiscales que tenemos hoy día, que insisto en esto porque sería muy bueno que el ministro de Hacienda transparentara pronto cuáles van a ser las metas fiscales de la administración de José Antonio Kast, porque tenemos todavía las de Gabriel Boric, con ese compromiso, con ese balance estructural de menos 1,1%, recién en 2030 podríamos alejarnos del panorama que llevamos 3 años repitiendo. O sea, recién en 2030 podríamos empezar a hablar de llegar a un déficit cero.
No, claro, no son pocos los que siempre dijeron en el año 2020 que íbamos a tener una década perdida en materia económica. Y por lo visto en los números, en la proyección, es más o menos lo que vamos a estar viviendo. Hay que controlar el gasto, no ahora, sino por los próximos 3 años de esta propia administración, o los 4 años que está recién partiendo. Ahora, sí va a haber un debate probablemente respecto al aumento del petróleo. Se pronostica que también va a tener un aumento del diésel en la próxima semana. Uh-huh. Y esto sí tienta de, porque a ver, el traslado se hace, en general los vehículos no son a benzina, se hacen a nivel de petróleo. Y esto sí puede tener un golpe, digamos, en general, más allá de que pueden exentar el impuesto específico, sí puede tener un golpe fuerte en el traslado, sobre todo en las zonas más apartadas dentro de una misma región. Me refiero no a las capitales donde está todo concentrado, sino en las comunas dormitorio, etcétera, que las supermercadistas y otros están gastando mucho más en el traslado, en la logística.
No, por supuesto que esto va a tener muchos impactos. Yo creo que ya en el tema inflacionario ya lo hemos comentado, pero en lo político, digamos, los costos son importantes, ¿no? Por algo ahora está reunido, no sé si ya habrá terminado la reunión, pero el ministro Quiroz está reunido nuevamente con representantes de los transportistas a nivel nacional en el Ministerio de Hacienda, justamente porque están muy inquietos respecto de que finalmente gran parte de los costos los tienen que asumir ellos, que a mediados de abril van a haber otra alza significativa y que aún así con las medidas ya anunciadas están teniendo que asumir, digamos, un costo importante que sale de su bolsillo y que al final termina perjudicando a toda la ciudadanía en general.
Solo hay que decir, esto no estaba en el escenario, es un terremoto que llegó y que tiene que ver con lo que está pasando en Medio Oriente. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Una escucha. escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios, hidropop, en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Con internación provisoria quedaron 2 de los 3 adolescentes de 15 años que fueron detenidos tras ingresar con una pistola y un machete al Liceo Pablo Neruda de Temuco.
El alcalde de la ciudad, Roberto Neira, señaló que en un plazo no superior a 2 meses se realizará un simulacro de tiroteo en el recinto educacional. Los detalles los tiene Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
Por los delitos de amenazas simples, porte de arma de fuego prohibida y porte de arma blanca, fueron formalizados en el juzgado de garantía de Temuco los 3 menores que fueron detenidos tras ingresar por un acceso lateral al Liceo Pablo Neruda, premunidos de una pistola, un machete y un cortaplumas, en medio de una actividad por el aniversario 138 del emblemático establecimiento. El tribunal decretó la medida cautelar de internación provisoria para 2 de los detenidos, quienes manipularon el arma de fuego, mientras que el tercero quedó con arraigo nacional. El fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Óscar Sáez, señaló que se investiga un posible ajuste de cuentas, ya que estiman que existió una concertación previa.
Nosotros entendemos que al ingresar los 3 por un cerco perimetral, mediante escalamiento, premunidos de una pistola y también de machetes, podríamos entender que hay una concertación previa de los 3 para ingresar al establecimiento educacional premunidos de esta pistola.
Ante esta situación, autoridades comunales sostuvieron una reunión para adoptar medidas ante este grave hecho que pudo significar una tragedia, y una de ellas será realizar un simulacro de tiroteo que se viene trabajando desde el año pasado, cuando de manera anónima un estudiante amenazó con ingresar armado al recinto. En ese sentido, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, señaló que esperan concretarlo a más tardar en 2 meses.
La mesa crítica se reunió y entiendo que uno de los acuerdos es que se iba a tratar el tema de este simulacro, y creo que los padres tenían toda la intención que se llevara adelante, y los alumnos también. Pero nosotros vamos a estar monitoreando este tema con nuestros equipos que participaron de esta mesa crítica, y yo creo que tiene que ser máximo dentro de 2 meses más, porque no creo que más tiempo tengamos que esperar.
Además, la Municipalidad de Temuco apuesta por instalar un pórtico detector de metales en el ingreso al Liceo Pablo Neruda, en que ya se informó que se está avanzando en el protocolo de acción. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Mientras en Los Ángeles siguen las investigaciones por la violenta riña al interior del Liceo Agrícola El Huertón, donde hubo alumnos heridos y detenidos. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
La Seremi de Educación de Biobío, Teresa Carrasco, señaló que se debe investigar a fondo estos hechos y que en eso están las autoridades, tanto del colegio como también de la delegación presidencial y además de carabineros. Indicó que estos hechos son graves. Los motivos de la fuerte riña al interior del Liceo Agrícola El Huertón de Los Ángeles, que dejó al menos detenidos y lesionados, siguen siendo materia de investigación por parte del colegio y de carabineros, que fue solicitado al lugar por las propias autoridades del establecimiento. De acuerdo a lo señalado por la Seremi de Educación del Biobío, este tema es grave y debe investigarse a fondo.
Que habían activado protocolo. Esto incluyó a informar a carabineros, quien tomó los antecedentes, y prosiguiendo con su misma activación de protocolo, ellos van a definir qué van a recaer en los estudiantes que estuvieron involucrados. Se instruyó a hacer constatación de lesiones.
En tanto, María Paz Vera, encargada de operaciones del citado liceo, sostuvo que los hechos existieron, que son graves y que la versión oficial fue dada a conocer en un extenso comunicado donde lamenta la situación, la consideran puntual, y que están funcionando y activados todos los protocolos para aclarar y tomar las medidas que la situación requiera. En tanto, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió a los hechos como graves y lamentables.
Aquí lo primero es destacar que el establecimiento actuó de manera inmediata, activando todos los protocolos correspondientes. Se hizo carabineros, se realizó la denuncia.
Por su parte, el dirigente social rural de Los Ángeles, Luis Espinosa, señaló que estos hechos deben contar con la ayuda desde la casa y de todos los estamentos de la sociedad para evitarlos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Vamos con la información del momento respecto a la formalización de dos ex carabineros acusados de violación en Valparaíso. Fabián Corrotea, desde el juzgado de garantía de esa ciudad, nos cuenta más.
Sí, es información judicial del momento. El juzgado de garantía de Valparaíso ha decretado la prisión preventiva para los dos carabineros acusados de los delitos de violación y apremios ilegítimos en la octava comisaría de Valparaíso el sábado pasado. Se trata de un caso que involucra a estos dos exfuncionarios, quienes ya fueron desvinculados de la institución, quienes son acusados de este delito de violación y apremios ilegítimos en contra de una mujer mayor de edad. Es una situación entonces que fue confirmada luego de una larga audiencia de más de 5 horas en el juzgado de garantía de Valparaíso. Fue la fiscal del caso, Paulina Madariaga, quien entregó estos detalles y en donde se fijó una fecha de 120 días para la investigación y además el ingreso de estos 12 exfuncionarios a el centro penitenciario de Valparaíso en este caso por violación y apremios ilegítimos, que deja a estos dos exfuncionarios de carabineros con la medida cautelar de prisión preventiva y por los delitos de violación y apremios ilegítimos en la región de Valparaíso. Biobío, la radio.
Se mantiene la búsqueda de un joven de 24 años de edad que habría estado en el domicilio en el que fue encontrada fallecida, con múltiples lesiones y una herida a bala a la altura del mentón, una estudiante universitaria en Temuco.
La familia de Francisca Millagual Arriagada, de 21 años, retiró su cuerpo desde el servicio médico legal acompañada de alumnos de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás, donde la joven cursaba segundo año. Desde Radio Biobío en Temuco informa Carlos Martínez.
En el acceso al servicio médico legal de Temuco, Juan Alberto Arriagada, tío de la joven fallecida, precisó que al momento no hay certeza respecto de lo ocurrido con su sobrina, reconociendo que su hermano menor aparece como principal sospechoso y sigue siendo intensamente buscado. Desde que fue encontrado el cuerpo de la joven en la jornada matinal del martes en una casa de la Villa Florencia, al sur poniente de la ciudad.
Queremos tener claridad de lo que pasó, queremos encontrar también a mi hermano para que nos diga el qué pasó en ese momento, porque hay solo especulaciones hasta el día de hoy. La sospecha es solamente que ellos estaban compartiendo en la noche y a raíz de eso, como lo vieron que estaban compartiendo en el hogar, es la sospecha.
La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Cernameg, Susana Aguilera, confirmó la presentación de una querella y la inmediata activación de la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios.
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la Araucanía interpondrá la primera querella de oficio en el marco de la ley integral, cuyo objetivo es perseguir responsabilidades y buscar el acceso a la justicia para la familia y la víctima.
Mientras sigue la búsqueda del principal sospechoso del crimen, el velatorio de la joven asesinada se desarrolla en una iglesia del kilómetro 7 de la ruta entre Temuco y Cholchol, en medio de la congoja de sus familiares y amigos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y la adulta mayor que fue víctima de un robo al interior de la parroquia del Sagrario en Concepción mientras rezaba, logró recuperar sus pertenencias luego que el sujeto las lanzara en un edificio.
La comunidad católica rechazó que estén siendo víctimas de delincuencia al interior de los templos. Desde Radio Bio Bio en Concepción, los detalles con Paul Arthur.
Tras el indignante robo que vivió una feligres mientras rezaba esperando la misa en la parroquia del Sagrario a un costado de la Catedral de Concepción frente a la plaza, afortunadamente la adulta mayor logró recuperar su cartera. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del templo parroquial y fueron rápidamente difundidas, donde se ve que mientras ella estaba de rodillas rezando, el hombre se acerca y se lleva uno de sus bolsos. La víctima, Nubia Pincheira, relató como un verdadero milagro para ella. La llamaron avisando que sus pertenencias habían aparecido en el ingreso de un edificio a 2 cuadras de la parroquia.
Yo dejé el bolso así y me di vuelta para apagar el celular y cuando quiero recuperar el bolso no estaba. Pues rapidísimo. Una persona captaron que alguien subía por la escalera de un estacionamiento y en el segundo piso hay una cámara y vieron la actitud sospechosa y la persona pasó para el tercer piso, pero en ese trayecto botó algo, que era un monedero mío, y subió, lo vio que subió con el bolso y después la persona baja corriendo. En el video se ve eso. Y fueron a ver y se encontraron con mi bolso.
El párroco del Sagrario, Claudio Alarcón, reiteró que es inconcebible que asalten en la iglesia.
Yo creo, como tú, que es una falta de respeto. Yo creo que es inconcebible que en el templo, en la casa de Dios, pasen estas cosas. Ahora, quizás habrá que poner un poquito más de ojo en el tema de la seguridad en cuanto a ver las cámaras, quién entra, quién sale. Pero yo siento que es una falta de respeto. O sea, él no tiene respeto ni por Dios.
Ricardo Reyes, sacristán, comentó de que la víctima frecuenta diariamente el templo y el sujeto debe haberla seguido desde la calle.
Que le robaron su bolsito, que ella tenía sus llaves, sus documentos, tenía un poquito de plata, pero me parece que la sobraron de afuera y la siguieron y ahí como la vieron arrodillada y ahí ella se la le sacaron su bolsito y se esperó y todo eso. Y que siempre pasa eso con las personas mayores. Lo que pasa en la catedral también roban, marrayan, entonces no hay ningún respeto.
La comunidad católica rechazó que estén siendo víctimas de la delincuencia al interior de las parroquias, ya que no es un hecho aislado y han debido tomar medidas.
No tienen importancia alguna, les da lo mismo hacer daño, porque no tienen códigos de compostura, entonces es lamentable que vengan a un lugar tan sagrado como es este recinto o los otros. No tienen paz en su interior esas personas, ¿no?
Usted sabe que en todas partes se cocen agua. Exactamente, en todas partes donde pueden robar a uno. Y es malo eso.
Uno viene a la misa a confesarse, a ver la oración, todo, y al final uno no puede venir ahora.
El párroco mostró a la radio el sistema de alarma con sensores, cámaras de seguridad y alertas para evitar los robos, porque no se puede prohibir el ingreso a nadie ni cerrar las puertas, pero deben estar preparados para los delincuentes.
Como una mezcla tendenciosa de información. Así calificó la Contraloría la polémica por los más de 1.300 viáticos y las más de 3.600 licencias médicas al interior de la institución.
La situación dividió al Congreso. Mientras algunos parlamentarios acusaron un intento por desprestigiar la imagen del órgano contralor, otros le exigieron a la institución el mismo estándar que esta le exige al resto del aparato público. Los detalles en el informe de Benjamín Guerrero.
La Contraloría General de la República salió a defenderse tras la polémica por los 1.384 viáticos pagados a funcionarios durante 2025 y las 3.672 licencias médicas registradas en este mismo periodo. El organismo acusó una mezcla tendenciosa de información al señalar que se intentó equiparar el uso fraudulento de licencias que la propia entidad ha perseguido en otros servicios con el pago legal de viáticos a funcionarios que realizan fiscalizaciones dentro y fuera del país. La institución sostuvo que no hay irregularidad en esos desembolsos y explicó que los viáticos nacionales responden a auditorías en terreno en comunas alejadas en un año en el que realizó 2.619 fiscalizaciones. Sobre los viajes internacionales, precisó que varias comisiones, como una auditoría en la OPS en Washington, no implicaron un gasto fiscal porque fueron cubiertas por ese mismo organismo. También defendió la participación de la Contralora Dorothy Pérez en una asamblea técnica en Egipto, afirmando que los pasajes se pagaron en clase económica. Contraloría agregó que sus gastos y licencias han venido bajando. Según informó, en 2024 redujo en 11% los viáticos y en 43% los pasajes. En 2025 el gasto en viáticos cayó 25% y para este año se recortó en 35% el presupuesto para viajes internacionales. En paralelo aseguró que las licencias médicas disminuyeron 16,2% y que recuperó el 85% de los fondos asociados durante 2025. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, afirmó que no ve antecedentes reprochables.
Creo que ninguno de los antecedentes que se han dado a conocer representan alguna actividad reprochable respecto a Contraloría.
En la misma línea, el diputado Jaime Araya advirtió que podría existir una campaña de desprestigio contra el órgano Contralor.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía y que ha sido capaz de enfrentar malas prácticas que hacían tremendo daño en las familias de nuestro país.
Pero no todos los parlamentarios cerraron filas. El DC Héctor Barría, el socialista Marcos Silavaca y la UDI Flor Baise coincidieron en que Contraloría debe aplicar sobre sí misma el mismo estándar de transparencia que exige al resto del aparato público.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y anunció la presentación de un proyecto de ley que establezca que autoridades regionales, comunales, parlamentarios y candidatos se sometan a un examen público, periódico y obligatorio.
Desde el oficialismo respaldaron la propuesta, mientras que la oposición insistió en que el gobierno incumplió la norma que exige que todos los ministros se realicen un examen al asumir el cargo. Los detalles en el informe de María José de la Barra.
Hoy, pasada las 10 de la mañana, el presidente José Antonio Kast se tomó la muestra de pelo para el test de drogas. Esto luego de una ofensiva que levantó parte de la oposición, en particular parlamentarios del Partido Socialista, que recurrieron a la Contraloría porque a un mes del inicio del mando, las actuales autoridades habrían incurrido en una falta al no cumplir con el artículo 110 de la ley 21.806 que los obliga a someterse al examen al asumir el cargo. El equipo de José Antonio Kast aseguró que todos los ministros, menos Jorge Quiroz, y casi todos los subsecretarios, salvo tres casos, se hicieron el examen por orden del presidente antes de asumir en el mes de febrero. José Antonio Kast no solo se realizó la muestra, sino que anunció dos medidas en la materia. La primera es administrativa y se basa en la modificación del decreto 1215 que establece el examen de muestra biológica de pelo como forma estándar, instruye a la DIPRES de disponer los recursos para realizar los exámenes y exige que las instituciones publiquen sus resultados. Lo segundo es la presentación de un proyecto de ley que amplía el marco normativo a nuevas autoridades como el presidente, parlamentarios, autoridades regionales, comunales, con exámenes obligatorios, periódicos y públicos. Además, se incluye a las directivas de los partidos políticos y a candidatos. El mandatario pidió que las autoridades se sumen a este nuevo estándar.
Vuelvo a invitar a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esto. La ciudadanía está esperando mucho mayor transparencia de sus representantes. Está exigiendo estándares distintos. Hoy lo hice yo y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea.
Valoró la propuesta la diputada de RN, Jimena Osandón, quien pidió que todas las autoridades den el ejemplo en el combate al narcotráfico.
Me parece muy bien que ojalá sea obligatorio. Cualquier persona que esté en la primera línea, sobre todo la toma de decisiones, yo creo que tiene que hacerse el test de droga si efectivamente queremos hacerle la guerra al crimen organizado.
Pero las críticas siguen. Uno de los que acudió a la Contraloría por el tema fue el diputado Daniel Manucheri, quien dijo que la actividad y los anuncios de hoy no resuelven el problema.
La ley obligaba a hacerse el test de droga al momento de asumir. Ese plazo ya venció. ¿Por qué no lo hicieron?
El proyecto debería ingresar dentro de las próximas semanas y para garantizar su aplicación, la Moneda ya conversó con la Contraloría para conocer los mecanismos que permiten financiarlo. En esa línea se observa el modelo que utiliza la Armada, el cual, a juicio del Ejecutivo, es efectivo y de bajo costo.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, denunció que ante el Senado un trato vejatorio contra ella y negó una arista amorosa en la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
El senador socialista Juan Luis Castro advirtió que ahora deberá conocerse la legalidad del oficio solicitado por Steiner, por el que el gobierno tiene 5 días para responder a la Contraloría General de la República. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue ante la Comisión de Seguridad del Senado que la ministra Trinidad Steiner pudo expresar sus descargos por toda la polémica que ha rondado la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, y fue en este lugar donde también descartó que exista una arista amorosa en este caso. La secretaria de Estado asistió a esta comisión que se celebró en la sala del Senado y también fue con el objetivo de presentar los planes de seguridad y la agenda legislativa de la cartera, que incluye la presentación de 5 proyectos de ley. Sin embargo, durante la ronda de preguntas, fue el jefe de la bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien reconoció que debía hacerle una pregunta incómoda y que decía relación justamente con este caso. Si la ministra incidió, sugirió o instruyó al director nacional de la PDI, Eduardo Serna, a actuar sobre la salida de Peña. Lo cierto es que la ministra recibió preguntas de los 5 senadores que no alcanzó a responder por completo, pero dentro de los tiempos de respuesta se dio espacio para referirse a la posición política del gobierno y también al efecto personal que ha tenido la controversia. La fiscal regional de Tarapacá recordó que es madre y algo conmovida descartó que exista algún elemento amoroso en la continua especulación de la cercanía que mantenía con uno de los efectivos de la PDI que fue separado por Peña en el caso del clan Chen.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Quiero expresar la incomodidad que me ha generado sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias, de crear una historia paralela que no ha sido, desde el punto de vista como, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así.
El senador Castro defendió el preguntar justamente por esta polémica, pese al intento de Eduardo Serna, el director de la Policía de Investigaciones, de zanjar esta polémica durante la semana acá en la Cámara de Diputados. Él mencionó que existían aún temas del cual no se conocía el fondo. Uno de ellos tiene que ver justamente con la definición de la palabra reservada en las conversaciones entre Serna y Steiner, y la otra es la resolución que eventualmente pueda tomar la Contraloría General de la República, que como bien sabemos ha solicitado los antecedentes a la Policía de Investigaciones y también al Ministerio de Seguridad Pública. Castro dice que no tiene por qué no creer la respuesta de Steiner, pero aún cree que es legítimo resolver el contenido del oficio que pidió la Secretaria de Estado.
Yo digo, bien, no tengo por qué no creer, pero todavía me cuesta entender, y ojalá la Contralora así lo transparente cuando tenga su veredicto, que dice el oficio que la ministra envió respecto a determinadas causas, al parecer que le interesaba conocer.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el diputado republicano Cristian Araya, se refirió justamente a esta situación e hizo un llamado a dejar atrás esta situación, de dar vuelta a la página, y también pidió terminar con las faltas de respeto contra la ministra Trinidad Steiner.
Este tema quedó absolutamente zanjado en la sesión que tuvo la Comisión de Seguridad. El resto es un uso mañoso, artificial, una operación política. No ha habido ni el más mínimo cuidado con una mujer. Aquí se está faltando el respeto a una ministra de Estado.
Desde el Partido Socialista, el jefe de la bancada, Raúl Leiva, está preparando un segundo requerimiento a Contraloría luego que Serna asegurara que no necesitaba fundamentar el llamado a retiro de Consuelo Peña durante la sesión de seguridad hace un par de días. Dice que su rol ha sido meramente jurídico y administrativo y que la lista personal de la controversia es algo que a él no le compete.
Y lo que entendemos y lo que nos comunicó la Contraloría es que le está pidiendo un informe respecto de la legalidad del informe que requiere respecto de la individualización de una causa específica. Los temas personales, yo nunca he sido parte de eso, no me parece. Es un tema netamente legal e institucional.
Ahora lo que se está esperando es que exista finalmente un pronunciamiento de la Contraloría General de la República. Ustedes bien lo mencionaban, han pasado ya 5 días y quedan otros 5 días hábiles para que el Ministerio de Seguridad Pública y también la Policía de Investigaciones puedan entregar los antecedentes sobre el oficio que fue requerido por la ministra de Seguridad y también sobre cómo se gestó finalmente la llamada a retiro Consuelo Peña. Hoy en día los esfuerzos están enfocados en esperar qué dice el ente contralor. Es más, hace algunos minutos, hace pocos minutos, no más de 10 minutos, terminó la sesión de la Comisión de Seguridad acá en la Cámara de Diputados, donde estaba presente justamente la ministra Trinidad Steiner. Había también representantes de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, en esta sesión no se abordó el tema de la salida de Consuelo Peña, lo cual también es una novedad porque no había ocurrido en las sesiones anteriores de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y esta vez se enfocó meramente en proyectos de ley donde también estaban presentes otras autoridades, como el general director de Carabineros. Hoy en día la espera tiene que ver con qué va a decir la Contraloría con respecto a toda esta polémica por la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
A ver, la Contraloría tiene que hacer el análisis respecto al decreto del día 13 de marzo. El cronograma dice que la ministra el día 11 estuvo en la toma de posesión del mando, ¿no es cierto?, y el juramento de ella misma como primera autoridad del ministerio. Luego de eso viajaron a Puerto Varas y recién el día 13, que es el mismo día que se manda este oficio, es el día en que ella técnicamente comienza ya en su oficina, ¿no es cierto?, comienza el trabajo porque había estado viajando las horas previas. Ahora, dicho eso, aquí nadie, ni Steiner, ni el presidente Cast, ni el director de la Policía de Investigaciones han explicado al país por qué se fue Consuelo Peña. Solo dicen que era muy buena.
Sí, justamente ese.
Pero entonces, ¿por qué la echaron? Pues, ¿por qué la sacaron? Cristóbal.
Justamente, eso es uno de los puntos. De hecho, ha sido mencionado, por ejemplo, el diputado, el jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, quien mencionaba que va a ingresar este segundo requerimiento, que están trabajando en él, para que se puedan expresar cuáles fueron las causas, cuál fue el motivo de llamar a retiro Consuelo Peña, que ya tenía 36 años de trayectoria en la Policía de Investigaciones. El máximo es 38, según explicó Serna en la comisión, pero fue en esta misma instancia donde Serna menciona que él no tiene por qué legalmente expresar la causa del llamado a retiro. Sin embargo, obviamente, y dado lo bullado de este caso y todas las interrogantes que aún se mantienen sobre si finalmente hubo una injerencia directa de la ministra de Seguridad en la salida de Consuelo Peña, es que se está solicitando y se va a solicitar a la Contraloría General de la República que de alguna u otra forma obligue a hacerla a transparentar cuál fue el motivo de llamado a retiro de Consuelo Peña, quien también sabemos en entrevistas, también por ejemplo el exministro de Seguridad Luis Cordero la apuntaba como una de las sucesoras, posibles sucesoras de Consuelo Peña. Entonces también es un tema que ha generado mucho revuelo, que se está a la espera de qué va a decir Contraloría con respecto a este primer requerimiento, de estos antecedentes que ya fueron solicitados al Ministerio de Seguridad de la Policía de Investigaciones, pero también se quiere saber cuál fue finalmente el motivo por el cual Eduardo Serna firma finalmente este oficio, este documento donde finalmente se llama retiro Consuelo Peña después de 36 años de trayectoria en la institución.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
El expresidente Gabriel Boric iniciará una gira por Europa, su primer despliegue internacional tras dejar el cargo. Ante esto, hoy la Cámara aprobó su solicitud para salir del país.
Hasta ahora el exmandatario se ha mantenido al margen de la contingencia, mientras que la oposición aún no se consolida en liderazgos claros para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast. Los detalles en el informe de Gabriela Piña.
El expresidente Gabriel Boric prepara su primer viaje internacional tras dejar La Moneda, con una agenda que lo llevará a España, Gales, Alemania e Inglaterra. Entre el 15 y el 20 de abril, el exmandatario estará en la ciudad de Barcelona para participar en el encuentro denominado En Defensa de la Democracia. Se trata de una instancia que reúne a líderes progresistas y que busca fortalecer las instituciones, enfrentar la desinformación y promover derechos sociales a nivel global. Pero eso será solo el comienzo. En las semanas siguientes, Gabriel Boric prevé un segundo viaje que incluirá un foro de cooperación en Berlín, un festival cultural en el Reino Unido y una actividad en la Biblioteca Británica. Para concretar estos viajes, el otrora jefe de Estado solicitó autorización a la Cámara de Diputados, tema que fue discutido este miércoles en la sala. Lo anterior, porque los expresidentes deben solicitar autorización para salir del país durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo, periodo en el que aún pueden enfrentar responsabilidades políticas. En la sesión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, bromeó sugiriendo que el expresidente permaneciera fuera del país, comentario que generó rechazo en la izquierda, incluido el diputado socialista Daniel Manucheri.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
Creo que lo que corresponde es que sean retiradas del acta sus declaraciones.
Hasta ahora, el expresidente se ha mantenido al margen de la contingencia, mientras en su sector aún no se consolidan liderazgos claros para enfrentar al gobierno. Voces de la izquierda y la centroizquierda coinciden en que la oposición aún no cuenta con referentes claros que orienten su estrategia política. Sin embargo, otros miembros destacan que hay varias personas con potencial para asumir responsabilidades de liderazgo, como señaló la ex candidata presidencial del sector, Janet Jara.
Lo importante es que todos esos liderazgos estén en función de un trabajo colectivo, un trabajo que se haga en unidad y con la seriedad que se requiere, porque cuando se eligió el gobierno, también se eligió la oposición y en eso tenemos una responsabilidad.
En el bloque, eso sí, son varios los que desdramatizan la ausencia de liderazgos claros, argumentando que se trata de una etapa inicial del nuevo ciclo político y que es esperable una fase de reacomodo. En esa línea, destacan que ya existen avances en coordinación entre partidos.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakir Khalibaf, consideró que las violaciones que se han dado a varios puntos claves del plan de Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen que no sea razonable un alto al fuego bilateral o las propias negociaciones.
La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, un alto al fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables, dijo en un comunicado publicado en X.
Entre los puntos del plan presentado por Teherán para negociar el fin de la guerra, se incluye el compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra y la creación de un fondo para compensar los daños sufridos en esta ofensiva iniciada contra su país el 28 de febrero.
Sin embargo, 3 cláusulas de esta propuesta han sido violadas por el momento, dijo Khalibaf.
El presidente del Parlamento iraní mencionó la referida a un alto al fuego en el Líbano, la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní y el reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró previamente que tan solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto al fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten.
Trump quiso responder así a lo que en su opinión son informaciones falsas y añadió en su mensaje que numerosos acuerdos, listas y cartas están siendo enviados por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre Estados Unidos e Irán.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas, con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Carabineros interviene a esta hora un inmueble donde funciona un hogar de ancianos en Temuco. Los detalles con Roberto Neira.
Claro, para dar cuenta de un vasto operativo policial que desarrolla a esta hora personal de carabineros junto a funcionarios municipales en lo que es un hogar de ancianos ubicado en el Parque Alcántara de la ciudad de Temuco, específicamente en un inmueble que está emplazado en calle Ramón Valle junto a Barros Arana, donde a esta hora está personal de carabineros, también los encargados de este hogar, junto a familiares que han llegado hasta este sector, luego que vecinos denunciaran que los adultos mayores se encontraban en malas condiciones y que este hogar de ancianos no tiene la documentación al día para funcionar como tal, que se trata de un inmueble que fue acondicionado. Y es una situación que está verificando personal de carabineros y también de la municipalidad de Temuco. Lo que sabemos hasta el momento es que varias personas adultas mayores han sido sacadas ya y trasladadas en ambulancias a diversos centros asistenciales, donde a esta hora están siendo chequeadas para ver cuál es su estado de salud. Será la autoridad competente la que deberá determinar qué va a ocurrir con este centro, con este hogar de adultos mayores que quedó al descubierto y que funciona en una casa ubicada en el sector Parque Alcántara de Temuco. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Ancud dejó Puerto Varas y adjudicó un nuevo contrato para enviar parte de su basura a Puerto Montt en medio del aumento de costos por el alza de combustibles. Sin embargo, continúa también enviando residuos hasta Los Ángeles en la región del Biobío. Nos entrega detalles de Radio Biobío en Chiloé, Hans Barrus.
La comuna de Ancud adjudicó una nueva licitación para el manejo de residuos domiciliarios, definiendo su traslado y tratamiento en el sector de Lagunillas en Puerto Montt a la empresa Tresol. Anteriormente, los desechos eran enviados a Puerto Varas, mientras que de forma paralela se mantienen envíos hacia la ciudad de Los Ángeles en la región del Biobío para aquellos residuos que no pueden ser tratados. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, explicó que este nuevo contrato por 12 meses incorpora un sistema de pretratamiento y valorización, lo que permitirá reducir el volumen de basura que llega a disposición final y optimizar los costos operativos del municipio.
Hoy dimos un paso importante en la disposición de la basura de la comuna de Ancud. Por fin terminamos un proceso largo, ¿cierto?, de licitaciones y pudimos, ¿cierto?, adjudicar, con acuerdo del Consejo, la empresa, en este caso Tresol, que va a ser la que va a recibir los residuos de Ancud. De ahí va a haber una prevalorización, ¿cierto?, y lo que no puedan valorizar se va a ir a destinos más hacia el norte. Eso está ubicado en Lagunilla, si no me equivoco, ahí antes de llegar a Puerto Montt. Podría ser que se reducen, ¿cierto?, los kilómetros de desplazamiento y además también, por otro lado, es una oferta más conveniente de la que nosotros teníamos hasta el minuto.
Pese a este avance, desde la municipalidad proyectan un escenario financiero complejo con costos operativos que podrían superar los 400 millones de pesos anuales, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles y otros gastos asociados al sistema. No obstante, el nuevo contrato también genera un ahorro en los traslados al acortar distancias y hacer más eficiente la operación logística. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Jacqueline Sepúlveda es la nueva rectora de la Universidad de Concepción, rectora electa con un 57,63%.